En esta noche pido que abran sus Biblias conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 107. Salmo 107. El título del mensaje es, lo tomo del versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo los redimidos de Jehová. Voy a leer los primeros versículos, pero no voy a leer todo, aunque sí vamos a ver que en este libro de Salmos se repite una y otra vez la misma historia. Salmo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrescaba sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía por al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas por con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en aguas de aguas en las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. y no disminuye su grano. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El tema, como dije, de este salmo es gracias, alabanza a Dios por su bondad, por su misericordia, por su maravillosa obra de redención y salvación a los hijos de los hombres. Dios es bueno. Vemos allá en el versículo 1, el versículo 8, en el versículo 15, en el versículo 21 y en el versículo 31 se repite esta misma palabra: alabe a Jehová. Bendigan su santo nombre. El hombre por lo general no ve o no reconoce la bondad del Señor a hombres pecadores. El hombre por naturaleza no lo ve. Pero ¿saben quién lo ve? Los redimidos. Los redimidos, ellos ven la misericordia de Dios y ellos alaban. Ellos ven la bondad de Dios y alaban y se regocijan en la misericordia de Dios. Y no solamente lo ven, lo reconocen, lo dicen. Es por eso que dice allá en versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová. Confiésenlo, díganlo, alábenle. No cierre la boca, alábalo. ¿Quién te salvó? ¿Quién te libró? Es Dios quien te ha librado. Son los redimidos que han experimentado realmente, los que han estado bajo la convicción del Espíritu Santo. Estas personas, los que han sido redimidos, los que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, nosotros podemos entender las cosas que se hablan aquí en este capítulo. Nos vemos a nosotros mismos en estas diferentes pruebas y dificultades. Damos gracias a Dios por su liberación. Vean lo que dice Salmo 103. Salmo 103. Esta es nuestra alabanza. Bendice, alma mía, a Jehová. Habla toda cosa buena de Dios. Es lo que significa bendecir. El apóstol Pablo, bendiciendo al Señor, dijo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Sea toda cosa buena dicha de Dios el Padre, quien primero nos habló cosas buenas de nosotros en Cristo Jesús. Nos bendijo en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides de mencionar ninguno de sus beneficios a tu alma. No olvides, oh alma mía, de mencionar ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí está la primera bendición que menciona. Dios es el que perdona todas mis iniquidades. Qué gran bendición, ¿verdad? Bendito es esa persona a quien Dios no inculpa de pecado. Bienaventurado es lo que dice la palabra. Aquel varón en quien Dios no inculpa de pecado. Qué bendición tan grande. Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te colma de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. ¿Quién es el bien? Cristo Jesús. El que sacia de bien tu boca. Comes de Cristo Jesús. Comes de la plenitud. Toda la plenitud está en Cristo Jesús. Toda la plenitud, todas las bendiciones de Dios, ¿saben dónde están? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay ninguna bendición. Las bendiciones están en Cristo Jesús. Y fuera de Él hay condenación. Él es el que sacia tu boca. ¿Quién te dio paladar para que gustes de Cristo? ¿Quién te dio paladar para que te guste comer de Cristo? Estoy hablando a los espirituales. Ustedes saben de lo que estoy hablando. El que es espiritual come y bebe la carne y la sangre de Cristo Jesús. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que en Cristo Jesús tienes vida eterna. Vida eterna. La vida más abundante que hay. Bueno, este salmo es una imagen, vívida imagen de la esclavitud del pecador, de los problemas del pecador y las penas del pecador, su incapacidad de descubrir una salida, la incapacidad, no vemos dónde salir, no vemos escape, pero Dios tiene que reducir a la persona a ese lugar donde no tenga ninguna confianza en ninguna cosa ni en sí mismo, es decir, le quita todos los estribos. Toda la cosa en que se apoye, le quita todo. Es una imagen entonces del pecador en su incapacidad para describir una salida, que luego, por la gracia de Dios, cuando reconoce su condición, clama a Dios. Eso es lo que la ley hace. La ley te condena. Donde quiera que te vires, la ley te dice, maldito, maldito. ¿Quieres hacer eso? Maldito. ¿Quieres vivir una vida mejor para que llegues a Dios? Maldito. De tal manera que no tienes escape. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Te maldice donde quiera que te vuelvas. Si tú miras a la ley, te maldice. Si entiendes la ley, te maldice la ley. Pero cuando te halles en esta condición, solo, en una condición de desesperación en ti mismo, en ningún otro tienes esperanza, ni en ti mismo, entonces, recuerden eso, si Dios pone a una persona en esta condición, Dios también le muestra el alivio. Es una cosa preciosa. Es cosa dura para el hombre, pero es una cosa preciosa, porque Dios no comienza una obra y la deja a medias. El Espíritu Santo no está convenciendo de pecado a su pueblo para dejarlos en la miseria. No está convenciendo de pecados para burlarse de ellos. Él muestra a una persona su condición de pecador porque les va a revelar al Salvador. Claman a Dios en su miseria, en su angustia, y Dios los oye. Dios los oye. Todo el que a mí viene, no le echo fuera, dijo el Señor. No le echo fuera. Cada sección de estas que hemos visto concluye con esta palabra: Él los libró de sus aflicciones. Lo leímos uno y otro. Él los libró. Clamaron. Y Él los libró de sus aflicciones. Ahora, vemos la importancia de este salmo. El que es sabio, dice versículo 43, guardará estas cosas, recibirá estas cosas, guardará la palabra y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor de Jehová. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Cristo Jesús es el poder de Dios. El que guarda estas palabras, el que recibe la palabra de Dios, Dios le va a dar entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, noten allá en versículo 1. Vamos a ver los primeros versículos de este capítulo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Jehová el Señor, Jehová Dios es bueno. Su bondad y su misericordia son especialmente magnificados en esta manera. Son especialmente magnificados cuando consideramos lo indigno que somos nosotros, pecadores, de recibir la bondad. Si tú eres bueno para con el que es bueno contigo, dice el Señor, ¿qué mérito tienes? Los gentiles también hacen lo mismo. Si tú eres bueno para los que son buenos contigo, pero aquí se magnifica la bondad de Dios en que Él es bueno para con pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Enemigos de Dios. Enemigos en la mente por los pensamientos. Enemigos por naturaleza. Enemigos en nuestras acciones. Enemigos. Su misericordia, Él es bueno. Siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Es eternamente, eterno y eternamente. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Es decir, su misericordia es de desde atrás, desde la eternidad en la anterior y la eternidad en futuro. No, estamos hablando con términos que las palabras faltan, porque en la eternidad no existe el tiempo. Pero antes del tiempo, su misericordia es desde antes del tiempo y seguirá por toda la eternidad. Su misericordia en Cristo Jesús para con nosotros va antes. Él es bueno. Su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús va antes de que nosotros clamemos a Él. Antes de que nosotros pidamos misericordia, su misericordia ya está extendida a los suyos, a sus redimidos. Aquellos precede entonces, va delante de que nosotros clamemos y va a permanecer mucho más, o sea, va a permanecer aún en nuestros fracasos. La misericordia de Dios para con los suyos es antes y va a permanecer aún en nuestros fracasos. Gracias sean dadas a Dios que sus ovejas nadie las puede quitar de la mano del Señor Jesucristo, ni siquiera ellas mismas. Ni siquiera las ovejas mismas. Dice, no es cierto. Si el Señor te dejara, tú te fueras. No sé si lo dije bien o no, pero lo entendieron, ¿verdad? Si el Señor te dejara por un momento, te apartarías. Así somos nosotros, ovejas, animales tontos, siempre descarriándonos, siempre propensos a apartarnos de nuestro pastor. Él es el que nos trae, Él nos vuelve a traer, nos trae con su palabra, nos trae por su espíritu, nos guarda, nos resguarda. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él es bueno. Él es bueno cuando quita y Él es bueno cuando da. Él es bueno, siempre bueno. Él es bueno cuando hiere y Él es bueno cuando sana. Él es bueno cuando frunce y es bueno cuando sonríe. Es bueno siempre. El Señor es bueno. No hay ninguno bueno sino solo Dios. De lo que dijo el Señor Jesucristo. Vino este hombre rico, dijo, maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solamente Dios. No me llames bueno a menos que me reconozcas como Dios. No digas bueno, porque no hay ninguno bueno sino solamente Dios. Él es bueno. Y noten, alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos. No, di si no. Es lo que otra, así al evangelio diríamos, di si no. Di si no. Así lo diríamos nosotros. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que han experimentado la bondad de Dios. Di si no es cierto. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha de redimido del poder de Satanás, del enemigo. Un tiempo todos nosotros estamos bajo el maligno. Sabemos que todo, dice, ven, 1 de Juan capítulo 5. Primero Juan 5, 19. Versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, todos los hombres por naturaleza están en este reino de tinieblas, donde Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ejerce, dice allá en Efesios 2, siguiendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice, voy a leerlo, Efesios 2, sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, está bajo el poder del maligno, es decir, es el hombre fuerte que guarda su palacio en paz. Los hombres muertos en delitos y pecados están felices, contentos en la condición en que están. No me hables de religión. No me hables de religión. Estoy contento con mi religión. No me hables de eso. Le dices, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Cristo Jesús, el Rey. No me hables de religión, estoy contento con lo mío. ¿Saben por qué? Porque Satanás los tiene cegados. Están contentos como están. Dice allá Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, es decir, haciendo la voluntad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Él nos ha librado del poder del maligno. Había un tiempo cuando los redimidos del Señor no podían creer. Amen. Habían sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, pero no podían creer. Saulo de Tarso, Pablo, había sido redimido, había sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo, pero no podía creer. Pero Él lo libró, el Señor Jesucristo. Él lo libró. Así también cuando es el día del poder, es el día del poder del Señor Jesucristo, cuando Él viene y ata a Satanás y despoja su palacio, te saca. Eres trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora puedes creer. ¿Por qué? Porque fuiste librado. Porque fuiste, está siendo ahora librado del poder. ¿Cuál es el pecado que condena al hombre? La incredulidad. Es el abuelo de todos los pecados, la incredulidad. Pero ahora mismo su pueblo está siendo librado del poder. Tenemos incredulidad, pero gracias sean dadas a Dios, la fe que Él nos ha dado vence al mundo. Vence. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, los ha librado, nos ha redimido. Y noten allá, díganlo los redimidos. No todos son redimidos. Hay una redención y es la, vamos a hablar de redención particular. Díganlo los redimidos, no lo pueden decir todos. No todos han sido redimidos. Redención particular. Es decir, Cristo murió por sus ovejas, no murió por todo el mundo. Aquellas personas que hablan que Cristo Jesús dio su sangre, dio su vida allá en la cruz del Calvario para salvar a todos, no creen el Evangelio, no conocen a Dios. Están hablando de otro Jesús, están hablando de otro Dios. Cristo Jesús dio su vida por sus ovejas. Él no es un Jesús fracasado. Escuchen, si Cristo Jesús, hay un argumento, si Cristo Jesús dio su vida por todo el mundo, y es obvio que no todo el mundo es salvo porque hay personas que están en el infierno, entonces eso te dice que Cristo Jesús fracasó en su propósito. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Cristo no es un salvador fracasado. Él salvó a su pueblo de sus pecados. Su pueblo. Aquellos que le fueron dados por Dios el Padre en la eternidad. Es redención particular. La salvación es de Jehová desde su origen hasta su consumación. Y los redimidos de Jehová lo saben. O sea, ellos saben, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo sé. Versículo 3. Y los ha congregado. Nos ha congregado. Está reuniendo, está trayendo a todas sus ovejas, al rebaño, su rebaño. Otras ovejas tengo que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Se habrá un pastor y un rebaño. Son congregados. Somos congregados, noten allá, de las tierras del oriente, de China, del occidente, no sé dónde está eso. Del norte. Siempre todo es relativo, ¿verdad? Pero está hablando de las cuatro esquinas. Cuatro esquinas del mundo, que el mundo no tiene esquinas, pero está hablando de todo el mundo. Él tiene un pueblo de toda lengua, pueblo, linaje y nación, yucatecos. Él los congrega. ¿Cómo los congrega? Los llama por su palabra, en su evangelio. Al oír el evangelio, ellos oyen la voz del Señor Jesucristo. Dios les da vida. Dios les da poder para creer. Creen y vienen a Cristo Jesús. Los ha congregado. Él los congrega. Donde hay dos o tres congregados, ahí estaré yo. Los ha congregado. No se congregan ellos mismos. No son paracaidistas. ¿Saben a qué me refiero? Hay una fiesta y parece que está muy buena, vamos a caerles. Paracaidistas. No hay ninguno que no esté allá vestido en la justicia del Señor Jesucristo, lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Él los congrega. Y donde hay dos o tres de los que Él congrega en su nombre, Él está allá. Noten allá, aquí nos muestra la caída, versículo 4 al 9. Anduvieron perdidos en el desierto. Esta era nuestra condición, en nuestra caída, en nuestro estado de perdido. Por naturaleza, nuestra miseria y la imposibilidad de encontrar descanso y paz. Somos traídos a reconocer que nosotros andábamos perdidos. Andábamos perdidos, es decir, estábamos en un camino. No importa quién, dónde, cuándo, estábamos en un camino. Andábamos en un camino. Hay un camino que le parece bien al hombre. Dicen que cada cabeza es un mundo. Es verdad, cada cabeza es un mundo y cada cabeza es una fábrica de Dios falso. Dicen, yo pienso que Dios es así. Andábamos perdidos. Somos cada persona que ha sido redimida es traída a reconocer que nuestra condición por naturaleza es que estamos perdidos por el desierto. Estamos muertos y andando entre las tumbas. En el desierto no hay vida, no es lugar de vida. Por la soledad sin camino, es decir, sin el camino correcto, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, perdidos en pecado, solos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, nos dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y no hallamos ciudad donde vivir, porque no hay lugar para vivir. Aquí este mundo es lugar de muerte. Este mundo es lugar de muerte. Todos los que están en este mundo y son de este mundo están muertos y van a morir. Los que son de esta ciudad santa están vivos y van a vivir. Los que son de esta ciudad a las que Él nos trae están, tienen vida eterna en Cristo Jesús. No hallamos ciudad para vivir, pero Dios, Cristo Jesús, es nuestro refugio. Él es nuestra ciudad. Hambrientos y sedientos, nos dice versículo 5. Hambrientos y sedientos. Esto es convicción del Espíritu Santo. Dios, el que nos da a entender que no tenemos nosotros santidad. No tenemos nosotros justicia. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que el Espíritu Santo les muestra. Los que el Espíritu Santo les muestra que su justicia delante de Dios es trapo de inmundicia. Todo el tiempo que una persona confía en su justicia va a decir, te doy gracias Dios que no soy como otros hombres. Esa es la oración de un fariseo. Soy malo, tal vez diga una persona, soy malo, pero para que veas, no soy tan malo como este. Se está autojustificando. Pero cuando una persona es traído por el Espíritu Santo, reconocer que no hay cosa buena en mí. No hay cosa sana en mí. Mis pensamientos, mis acciones, mi andar, lo que hago con las manos, mi caminar, mis pensamientos, todo está contaminado. No hay cosa buena en mí. Hambre y sed de justicia. Cristo Jesús es nuestra justicia. Pero Dios tiene que mostrar primero que no tienes justicia, y luego te muestra que Él es la justicia de Dios. Hambrientos y sedientos, convicción del Espíritu Santo. Convicción. La convicción del Espíritu Santo conduce a una persona a tener hambre espiritual y sed espiritual. Y cuando tiene esta hambre y sed espiritual, si el Espíritu Santo, como dije, es el que produjo esta hambre y esta sed, ¿saben con quién los sacia? Únicamente con quién. Con Cristo Jesús, el pan de la vida, el agua de la vida. Es el único que sacia. Somos saciados del bien, colmados del bien. Todo lo que necesita nuestra alma, ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien por Dios hace. Cristo ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Leímos en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada ahora y nada en la eternidad. Nada ahora, nada en el día de la muerte, nada en el día del juicio. En Cristo estoy completo. No falta nada. Dice allá, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. No, es decir, no hay nadie que te ayude. Eso es una buena, es un buen lugar para estar. Quítate del camino cuando una persona esté bajo convicción. No te metas en el camino. Dios lo puso allá, Dios lo va a sacar. Su alma desfallecía en ellos. Dios lo puso en la miseria, Dios también lo va a consolar. Quítate del camino. Los hombres tratan de darle alivio a la persona, tratan de resolver sus problemas. Déjalo. Que él luche con Dios, que él luche con el Señor. Así como Jacob luchó con el ángel de Jehová toda la noche, y él no lo iba a soltar, porque él tenía una necesidad, él estaba desesperado. Él dijo, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Deja que una persona luche con Dios de esa manera. Deja que esa persona se aferre a Cristo de esa manera. Y ve si no. Hoy esta mujer sirofenicia que estaba luchando con el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a perros. Noten cómo está luchando la mujer. Es verdad, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa. Ve cómo está luchando. No te voy a dejar. Tú viniste a salvar a pecadores, yo soy pecador. Sálvame a mí. Note allá el versículo. Entonces, hasta que llega a este punto, entonces clamaron a Jehová. No es hasta que la persona está perdida que va a buscar Salvador. Hasta que la persona esté. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Es cosa angustiosa. Es cosa de miseria. Es cosa de dolor. Es angustia. Pero escuchen, Dios tiene misericordia de los pobres miserables. Así es que cuando Él pone a una persona en esa condición, mira a Cristo Jesús. Él te puso allá. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, hasta que tenga sed de perdón, sed de justicia, sed de santidad. Solo Dios puede librarle de esta condición que se encuentra. Entonces clama a Dios, ten misericordia de mí. Pedro, ¿se acuerdan? Pedro estaba andando sobre el mar. Y cuando él dejó de mirar al Señor Jesucristo, se hundió. Así es el caminar de la fe de una persona. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Estás andando sobre el mar. Y todo el tiempo que pongas tu mirada en Cristo Jesús y lo mires a Él, estás andando sobre este mundo. Pero el momento que quites la mirada de Cristo Jesús, te hundes. Te hundes. Y tienes que clamar, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Pedro clamó en su angustia. Ese hombre leproso que cuando el Señor Jesucristo descendió de la montaña, no tenía nadie que le podía sanar. Él dijo, Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Este es un lugar donde la persona tiene que venir y clamar al Señor, va a clamar al Señor. El ladrón en la cruz, ese malhechor que estaba en la cruz, lo único que podía hacer era morir. Él no pudo bautizarse, no pudo hacer ninguna. Lo único que podía hacer es estar allá en la cruz y morirse. Él estaba en una condición desesperada. Él vio su condición, él dijo, ¿qué tú no temes a Dios? ¿Ves lo que Dios está haciendo a su hijo? Tú y yo somos malhechores, mira lo que Dios está haciendo a su hijo. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿No temes tú a Dios? Él nada hizo malo. Nosotros, por lo que nosotros hicimos, estamos sufriendo. Y luego él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Eso es el clamor.
Y noten aquí la gracia de Dios.
Él los libró.
Los libró.
Los salvó.
Los libró de sus aflicciones. Con razón dan gracias. Con razón alaban a Dios, los redimidos. Estando en esa condición, Él los libró. Con razón su lengua se suelta para darle gracias a Dios, alabar su santo nombre. Y también, no solamente los salvó, no solamente los libró, dice aquí también, los dirigió por camino derecho. Cristo Jesús. Camino de la rectitud. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús, no la ley. Cristo Jesús, la fe en el Señor Jesucristo, no la ley. Cristo Jesús, la fe en Él únicamente. Él les muestra el camino. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él nos ha hecho justos. Él nos ha hecho santos. Él nos ha hecho irreprensibles para que podamos no tener ya, para que podamos venir a una ciudad habitable. Él nos puso en el camino, Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida para que podamos venir a Dios. La ciudad habitable, la Santa Jerusalén. La ciudad celestial. Esa es una ciudad habitable. Es habitable porque nadie muere allá. No hay muerte allá, no hay maldición. Nada, es eternamente gozo, placer. Es habitable esa. A veces estoy en mi casa y hay mucho calor, pienso, esto no es habitable. Hay calor. Quiero tener aire agradable. Dice allá en Salmo 16, deleites para siempre. A la diestra de Dios hay deleites para siempre. Mostrarás la senda de la vida, versículo 11, Cristo Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Una ciudad habitable, es decir, estar en la presencia de Dios, la bendición más grande que el hombre pueda tener. La bendición de ver a Dios, ver al que me amó y se entregó por mí, mi creador, mi amante, mi Señor, mi Dios. Abraham buscaba esta ciudad, ¿verdad? Y porque él buscaba esta ciudad, él rehusó todas las cosas de este mundo. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque consideró mayor ganancia, mayor riqueza, esta ciudad, la ciudad. Dice allá, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice, porque sacia el alma del menesteroso, sacia de bien, sacia de bien, llena de bien el hambre y hambriento, llena de bien, llena de Cristo. ¿Saben por qué los llena? Porque están vacíos. No es una mezcla. No es una mezcla de lo que tú traes, lo que tú aportas y lo que Cristo aporta. Los llena porque están vacíos en sí mismos. Pero donde Dios encuentra una vasija vacía, la llena. La llena. Bueno, nos dice lo mismo, versículo 10 al 16, voy a terminar, del 17 al 21 y el 23 al 31. Todas estas ilustraciones figuran o cuentan la historia de la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios a los pecadores en Cristo. Cuenta la convicción del Espíritu Santo de pecado a conducirnos a la realización de nuestro estado y nuestra miseria, nuestra condenación.
y nos cuenta la luz de la, nos muestra la luz de la santidad de Dios y la palabra de Dios, es decir, a la luz y a la santidad de Dios, en la palabra de Dios vemos nuestra incapacidad, vemos nuestra imposibilidad, entonces clamamos y Él salva, Él nos oye, Él es poderoso, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Él tiene poder, Él tiene poder, y no solamente tiene poder, Él tiene la voluntad. Él va a salvar a todos los que no ves allá que el Señor Jesucristo vino voluntariamente. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Yo tengo poder para ponerla, yo tengo poder para tomarla. Este mandamiento me recibió mi Padre. Nadie me quita la vida. Yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Doy. Y nos muestra ya en el versículo 33 a 34 y 35 que Dios sabe cómo humillar a los soberbios. Convierte los ríos en desierto. Los que son ríos en sí mismos los convierte en desierto. Él sabe cómo humillar. A los que se ensaltan, que dice el Señor Jesucristo, van a ser humillados. Y los manantiales de aguas en sequedades, la tierra frutífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Es decir, aquellas personas que confían en sí mismos de ser justos, Él los va a convertir en sequedades. Pero aquellas personas que son desierto en sí mismos, versículo 35, los convierte en estanques de agua, recipientes de agua. Cristo Jesús es el agua. Y la tierra seca en manantiales. Ahí establece los hambrientos. Ahora, noten versículo 42. Véanlo los rectos. Véanlo los rectos y alégrense. Véanlo los justos y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. Véanlo los justos y alégrense. Gozaos. Gozaos en el Señor Jesucristo, dice el apóstol. Y otra vez os digo, gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Los que no conocen al Señor, cierren la boca. Ellos no pueden alabar. Los muertos no van a alabar a Dios. Los vivos lo alaban. Alaba a Jehová. Tenemos razón de dar gracias a Dios por su misericordia. Que el Señor bendiga su palabra.